hablando de cultura y otras yerbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras yerbas.
La bienvenida para Alejandro Michelena, que está pescando. En este momento tiró la caña de pescar hacia el otro lado de la mesa y como quien tira un reel, está rimando hacia su micrófono los auriculares que quedaron del otro lado. Esta es una mesa enorme de grande, cosa que me parece realmente fantástica, y bueno, y permite todas esas extensiones y esos cables largos. Bueno, ¿andás bien, Alejandro?
Sí, estamos, bueno, en esta columna de los viernes, estábamos escuchando Stardust, un clásico del jazz, por el gran el gran zurdo, ¿no? Porque era zurdo realmente, Django Reinhardt, en Swing from Paris, ¿no? Esto es para recibir a nuestra invitada de hoy, ¿no?
Qué bien. Bueno, antes que nada, esto de lo que vamos a conversar es un hallazgo. Yo lo aplaudo, lo celebro, invito a la gente que escuche muy bien lo que vamos a conversar y que vaya corriendo a comprar un libro, que es...
Bueno, todavía no decimos, vamos a recibir a nuestra invitada.
Muy bien, muy bien.
Hola, Fernanda.
Hola, buenas tardes. Les digo que estoy muy emocionada porque me recibieron con una canción que es muy especial para mí. Es una canción que he escuchado cientos de veces, muchas veces la pongo para escribir. Por Stefan Grappelli escucho siempre la versión, así que no podía haber mejor bienvenida que esa.
No teníamos idea, fue todo como...
No, es casualidad.
Fue causal.
De hecho, nunca dije esto, lo digo ahora porque escucho la canción, pero nunca lo manifesté, digamos.
Bueno, Alejandro acaba de decir Fernanda, y es Fernanda Muslera.
Fernanda Muslera es periodista.
Ah, muy conocida, sí.
Ha escrito, es también dramaturga, ha escrito sobre teatro, tiene un libro formidable sobre la comedia nacional. Hoy la recibimos por su libro notable, que vamos a hablar mucho con ella sobre eso, sobre la es una biografía de Roberto Jones, ¿no? Del gran actor y director,
un tipo que cuenta con mi total admiración,
también con la mía, ¿no?
Es impresionante. Admirable desde siempre como actor, etcétera, pero después de leer este libro lo admiro mucho más, Fernanda. así que te lo agradezco en el sentido personal.
Fernanda, estamos hablando de un libro que no es solo sobre no es un actor simplemente, sino que es mucho más, mucho más complejo. El personaje, diríamos, ¿no?
Me gustó la palabra que usás, los yoes.
Los yoes, la confederación de almas o la confederación de yoes, sí. Tal cual, porque Roberto yo creo que es un hombre múltiple. Y si bien es un artista excepcional, digamos, y la mayoría de la gente lo conoce por eso, creo que va mucho más allá. Su vida, yo creo que es como una película y sus intereses son muy vastos. Entonces el libro no solo retrata, digamos, al Roberto Jones actor, sino también retrata toda su parte política, que fue muy intensa. Él, recordemos que fue miembro de Tupamaros, se preso en Punta Carretas, se exilió en Argentina, después trabajó mucho con Wilson Ferreira el Lunate y tuvo una militancia desde la adolescencia ya en política, ¿no? Y después toda su parte mística, que bueno, ya tuvo como una formación cristiana de joven, pero luego esa parte mística se acentúa sobre todo a partir de 1973, cuando en el exilio en Buenos Aires conoce a Borges en una conferencia sobre la cábala hebrea. A partir de ahí como que se abre un universo, digamos, místico en Roberto, y bueno, yo después es integrante de la masonería también, entonces yo quería reflejarlo.
Qué impresionante.
A Roberto en todas sus facetas.
Sí, es múltiples facetas, ¿no? ¿Cómo encaraste el trabajo con cómo fue la forma de trabajo con Roberto, ¿no? ¿Cómo encaraste el trabajo, reportajes, investigación? Aclaremos que en el libro también hay muchas entrevistas, pequeñas entrevistas a familiares, por ejemplo. Teatro,
está,
¿no?
Muy bien cómo ordenaste la parte narrativa, porque está todo en primera persona y todas esas cosas colaterales de gente importante en la vida de él aparece medio como en el pie de página, ¿no? Es decir, ahí tuviste que estar resolviendo, ¿no?, cosas.
Que eso fue para mí lo más complejo del libro. Bueno, el libro se hizo en base a largas entrevistas y el proyecto surgió de más o menos en 2017 y bueno, le hice como 20 entrevistas cuando todavía vivía acá en Montevideo, ahora vivía en Punta del Este, Roberto, y cada entrevista era de 2 horas y bueno, eran largas charlas. Después estuvo como un poco parado el proyecto a nivel de entrevistas, donde yo fui desgrabando, bueno, y haciendo otras cosas, y luego retomamos más entrevistas y bueno, después ya trabajé con todo ese material. Cuando digo, ¿cómo hago para organizar todo esto y que sea entretenido? Y también estaba como mi faceta de dramaturga, ¿no?
Claro,
y la condición de actor de Roberto. Y entonces quise hacer, se me ocurrió que el mejor procedimiento para este libro era mezclar un poco esto del periodismo y la dramaturgia, y entonces que uno sintiera cuando lee el libro, y por eso está escrito en primera persona, que lo está escuchando a Roberto, y que es casi como si estuviera en un escenario contándote su historia.
Es, ¿no?, fantástico, sí. Claro. Sí,
da esa impresión, lograste ese efecto, ¿no?
Ah, bueno, buenísimo. Esa era
no, mi intención. Y además ordenar toda esa cosa, que es como una explosión verborrágica, ¿no? Es decir, acá en este estudio he estado unas cuantas veces conmigo, con Alejandro, y bueno, y es eso, ¿no? Es como un taladro de palabras, ¿no? Es realmente impresionante.
Claro, porque en las entrevistas no es que él me decía todo en orden así, sino que él salta de un tema al otro y todo. Es muy interesante, siempre digo, no solo lo que dice, sino cómo lo dice, cómo lo contextualiza. a nivel histórico o cómo ve su vida desde el hoy, cómo va hacia el pasado. Entonces, cada entrevista era como una compilación enorme de temas, y entonces, claro, de lo más difícil yo diría que fue armar como ese rompecabezas para darle cierta cronología, cierto orden, y además sin traicionarlo, ¿no es cierto? Porque no estaban en ese orden las entrevistas. Entonces,
tuviste que hacer un trabajo de montaje, ¿no?
Claro, casi también me gusta mucho el cine y tiene algo de eso también, ¿no? De hacer de ese montaje y que le llegara al lector, ¿no? Como le puede llegar a una pieza de periodismo narrativo, como le puede llegar a una obra de teatro. Siempre tuve muy en cuenta eso, cuál era el lugar del lector y que fuera algo entretenido. Y lo que está, por ejemplo, en Nota al Pie, son los, ya sean las entrevistas que le hice a las distintas personas a las que entrevisté, o también mis propios aportes y también contextualizaciones, porque muchas veces Roberto se referencia a un montón de cosas, sucesos históricos o lo que sea, entonces yo siempre trataba de contextualizar y de investigar a partir de lo que, investigué mucho a partir de todo lo que él abría, cosas que conocía y cosas que desconocía, ¿no? Y aportaba cosas que me parecía que estaban buenas a nivel periodístico.
Está muy bien eso de las entrevistas en pie de página a familiares,
al hermano
Carlos, sí. A referentes, a los hijos, a referentes del teatro, muchos referentes del teatro que estuvieron con él, actores, directores, que va dando como, va como objetivizando, ¿no? Va dando
y ampliando otra, también
otro ángulo, ¿no?
Claro, ustedes comentaban lo del personaje, que es importante, porque si bien estamos trabajando con periodismo, o sea, con la realidad, yo siempre lo pensé a Roberto que lo quería tratar como trata un actor a un personaje. Cuando un actor recibe un personaje, no lo puede juzgar, tiene que tratar de empatizar. Entonces me parecía que este procedimiento también lo iba a mostrar a Roberto más puro, sin que pasara por el tamiz de mis pensamientos, ¿no?
Claro.
Y también yo se lo dije a Roberto, y yo no te quiero hacer de bronce, ¿no? Porque si no, es como cuando uno siente empatía por un personaje, cuando siente que es humano, cuando lo ve en sus luces y sus sombras. Y entonces yo trataba de reflejarlo, incluso, por ejemplo, muchas veces puede tener contradicciones o puede decir una cosa que él afirma de una manera y yo en una nota al pie decir, bueno, también está esta versión sobre eso, ¿no?
Sí, sí, porque hay como otras versiones de algunas cosas, ¿no? De parte, claro, de los entrevistados en pie de página.
Claro, sí, o de sucesos históricos, que él dice, esto fue así, y yo, bueno, también hay quien dice que esto fue así, no sé, sobre todo porque uno habla de tu mamá.
El tema con su tío Juan, ¿no? Que se ve que están ahí en un problema entre los dos, que se arrastra desde hace mucho tiempo y que bueno, leyendo a Roberto
Juan Jones, ¿no?
Sí,
Juan
Jones, leyendo, actor, claro, también. otro tipo imponente, leyendo a Roberto lo cita con hasta en forma afectiva en momentos importantes de su juventud a su tío, y bueno, no sé, me presentó, creo que a Margarita Sirgu, dice en algún momento o algo, y después en el pie de página, cuando consultás a Juan no quiere saber nada con Roberto.
Dice que no son parientes directamente, o sea,
sí.
Es como, también es eso, bueno, de Roberto y todo el mundo en el ambiente, sí, son parientes, el hermano Roberto, sí, obviamente que era nuestro pariente, pero bueno, Juan, cuando lo fui a entrevistar, dijo que no era su pariente, ¿no? Entonces, que ya me había dicho Roberto que él decía que no eran parientes, así que sí, todo eso también aparece.
Claro, ese tipo de cosas. No, es sorprendente, además no se guardó nada, ¿no? Sí, creo que todo lo que podía volcar lo tiró con un entusiasmo. Es muy interesante toda su militancia política clandestina en el MLN. Esas cosas que yo si no las leía en el libro no
cosas que no sabían para
ni me las podía imaginar, como eso de haber hecho designado por el comando del MLN, haber tenido que inventar una puesta en escena de una obra en Caracas porque el comando del MLN lo designó para que fuera a una reunión con Fidel por el tema de cuestiones que se estaban planteando, estrategias para el continente latinoamericano,
de alto nivel, además.
De altísimo nivel, ¿no? Y realmente también esas diferenciaciones y esos acentos que pone entre, bueno, lo que era, digamos, una dirigencia de carácter político y una que tiene que ver más con la parte militar del MLN, que he visto muchos testimonios de integrantes del MLN y muchos estudios que se han hecho, investigaciones, qué sé yo, pero nadie repara mucho en esos dos niveles de importancia, ¿no? De una dirección política por un lado y de una dirección militar por otro, y cómo Roberto se inscribe de alguna u otra manera relacionado a esa dirección política y siendo bastante crítica en el libro con respecto a la dirección militar, ¿no? Y sí, me parece que son cosas, son Honduras muy, muy, muy importantes que están en este trabajo, claro. Fernanda.
Tal cual, y como decís vos, creo que hay algunas cosas dichas por Roberto que no han salido en otros lados y que me parece muy interesante, en toda su visión, o sea, como que también él dice, vos le vas a preguntar a un tupamaro qué eran los tupamaros, te va a decir esto y otro te va a decir lo otro, porque también son distintas las experiencias, ¿no? Y eso, pero es interesante eso que decís del aparato político, el aparato militar, que para él fue muy importante, es algo de lo que hablamos mucho. Y sí, la verdad es que creo que se van a revelar varias facetas. También dice que su profesión, digamos, como oculta era ser criptólogo, o sea, como experto en encriptar y desencriptar mensajes, que sí. Es una habilidad, digamos, que utilizó también en la militancia, pero también incluso, por ejemplo, dice que desencriptó algunos textos de la Biblia, que vendría a ser el texto más encriptado que existe, según lo que él comentó. Entonces, todas sus, digamos, habilidades y pasiones se van entrelazando en el libro, y yo creo que Roberto, además de este hombre múltiple, como dijo Alfonso Leza en el prólogo de esta Confederación de Almas, es como una persona como nada, es que muy intensa y muy apasionante, ¿no?
Hay algo que sale de que es un común denominador, que es su libertad de criterio, ¿no? En todo el libro, en toda su vida, ¿no? A través de lo que de su testimonio, ¿no?
Cada vez que estuve preso salí más libre, dice, ¿no? En algún momento, ¿no?
Sí, y es que yo creo que lo que revela el libro, está bueno esto que dicen, porque creo que lo que revela es que él es, como él se denomina, un libre pensador. Yo creo que el libro revela a Roberto como un pensador, como un digamos, como una persona que tiene un bagaje, que es capaz de hacer una síntesis de su vida y de la situación mundial o de la historia muy interesante, ¿no?
Claro.
No puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero él tiene una visión de mundo y de vida, digamos. Y una visión que además es, creo, a veces muy diferente a lo que uno, o sea, en una sociedad de consumo como en la que estamos, en donde...
Es muy lúcido y muy crítico respecto a la sociedad actual, ¿no?
Exacto, y además lo hace desde un lugar de trascendencia, desde un lugar trascendente, que no es un discurso que sea muy actual, creo. Y me parece que está bueno eso, porque creo que yo, digamos, con él también siento que he aprendido mucho y también ha reafirmado búsquedas mías también. Y todo esto que tiene que ver con una mirada mística y trascendente, me parece muy importante en el libro.
Seguimos hablando contigo en un momento.
Tenemos una tanda, Fernanda. Aguantate un poquito ahí y seguimos enseguida.
Ya volvemos con el Tungelé.